Colosenses capítulo 3, versos 12 y 13. Dice así la palabra del Señor: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Este año ha sido dedicado por nuestra congregación, ha sido nombrado como un año de la unidad de la iglesia. Y debemos estar pensando cada vez que venimos a la iglesia a escuchar el servicio, escuchar la palabra del Señor, cómo lo que estamos escuchando de la palabra del Señor nos ayuda o nos puede ayudar para mantener la unidad de la iglesia. ¿Cómo yo puedo contribuir con la unidad de la iglesia? Y yo debo reconocer que la unidad de la iglesia es mi responsabilidad. No debo de estar pensando que la unidad de la iglesia sea responsabilidad de aquel hermano o de aquella hermana. La responsabilidad de la unidad de la iglesia o la unidad de la iglesia es mi responsabilidad. Yo tengo que asumir este compromiso de que la iglesia funcione unida porque yo contribuyo a que funcione unida. Así como el cuerpo tiene muchos miembros y todos los miembros funcionan relacionándose entre sí, así la iglesia del Señor debe funcionar. Pero todos sus miembros deben estar comprometidos con su funcionamiento. Nosotros encontramos en esta porción, que es una carta del apóstol Pablo que escribe a los hermanos en Colosas mientras él está apresado en Roma, al mismo tiempo que escribe la epístola a los Efesios y escribe Filemón. Y aquí podemos notar, cuando leemos la epístola de los Efesios y la epístola a los Colosenses, que hay mucho parecido. Primero, porque el apóstol Pablo escribe desde las mismas condiciones. Y segundo, porque aparentemente esas iglesias, las iglesias de Colosa y de Éfeso, padecían de las mismas amenazas, de los mismos problemas externos y también de los mismos problemas internos. Y es que en ese momento la iglesia estaba compuesta por gente gentil. Y estos gentiles traían prácticas del paganismo a la iglesia. Por otro lado, teníamos los que venían del judaísmo, que eran judíos. Traían prácticas judías y las querían mezclar con el evangelio. Y ahí se crean unas falsas enseñanzas que produjeron en la iglesia que la gente se dividiera. Y vemos que estas falsas enseñanzas afectaron la unidad de la iglesia. Quizás en el caso nuestro, falsas enseñanzas no sean las que estén afectando la unidad de la iglesia. Todos nosotros estamos siendo adoctrinados, y somos adoctrinados a través de los medios de comunicación. No solamente se recibe la doctrina aquí en la iglesia, también se recibe la doctrina por los medios de comunicación por los cuales usted y yo escuchamos la palabra de Dios. Muchos de nosotros tenemos la práctica de escuchar la radio y nos gusta escuchar emisoras cristianas. Pero lamentablemente ese término de emisora cristiana es un término muy amplio en nuestro contexto. Algunos leen algunas revistas, algunos van a un centro médico y leen lo que se da. Algunos pasan por las mañanas en sus casas y les llevan una revista y dice: ¿cómo llegar al cielo? Jesús es Dios. ¿Qué crees de la Biblia? Y esos títulos llaman a la atención y usted y yo recibimos. Y probablemente usted y yo podemos tener en nuestras mentes la semilla de una falsa doctrina. Así que no vamos a descartar que el caso de los hermanos en Colosa pueda ser un caso como el nuestro. También ellos mezclaban la doctrina de que Cristo no era suficiente, de que se necesitaba para llegar a Dios una iluminación especial, de que se debían adorar a seres angelicales, que debían de cumplir la ley de Moisés y que también a través de el sacrificio físico, la privación de ciertos alimentos, se iba a lograr una perfección para poder completar esa obra de salvación que Cristo no completó. Todas esas falsas doctrinas se encontraban en medio de esta iglesia. Por un lado el paganismo, por otro lado el judaísmo, y esta mezcla causaba división en la iglesia. El apóstol Pablo les hace un llamado a estos creyentes a evidenciar que ellos han sido transformados por el poder de Cristo y que esa transformación se viera, no solamente que se supiera. Porque una cosa, queridos hermanos, es nosotros decir que somos, otra cosa es mostrar que lo somos. Tú puedes decir con tus palabras, pero puedes desmentir con tus hechos. Por lo tanto, la unidad de la iglesia es mi responsabilidad, no porque yo lo diga, sino porque yo lo cumpla. El Señor Jesucristo es el ejemplo, el paradigma, el modelo por excelencia, como hemos aprendido en San Juan 17, donde Él ora por los discípulos y por nosotros, que somos los que creímos por la palabra de los discípulos. ¿Qué oración hace el Señor Jesucristo? Que nos mantengamos, que seamos firmes, que estemos fieles, pero también Él ora pidiendo que seamos uno, como Él es uno. Como Dios es uno, Dios desea, querido hermano, que usted y yo, que somos la iglesia de Cristo, seamos uno. Porque Cristo no tiene muchos cuerpos, sino un cuerpo, que es la iglesia. Pero en primer lugar, hermanos, esta responsabilidad, ¿cuáles herramientas Dios le ha dado a usted? ¿Cuáles herramientas Dios ha dado al cristiano para que pueda cumplir su responsabilidad? Dios es tan bueno que Dios no te dice, ve y hazte tal cosa, sino que Dios te da las herramientas, mira las herramientas, luego te da la tarea y te ayuda con ella. ¿Cuáles son esas herramientas? En la sección del capítulo 3 que nosotros estamos leyendo, vemos la parte práctica de la teología de los primeros capítulos. Y el apóstol Pablo en sus cartas frecuentemente las divide en dos. La primera sección dando las instrucciones, por así decirlo, la teoría. Y en la siguiente sección nos muestra cómo se lleva a la práctica. Y aquí estamos en la porción de Colosenses capítulo 3 en la parte práctica. Y en esta porción, el apóstol Pablo hace una descripción basada en las virtudes cristianas. Y dice el versículo 13, que es parte 12 y 13, que son nuestra lectura de hoy, vestíos como escogidos de Dios, santos y amados. Vestíos como escogidos de Dios, santos y amados. Esta frase es una frase adverbial. Lo que el escritor, el apóstol, desea decirnos es que esto se puede expresar de la siguiente manera. Como escogidos de Dios, santos y amados, algo que ustedes son, vístanse de esta manera. Cuando el apóstol Pablo les dice a ellos, ustedes son escogidos de Dios, ustedes son santos, ustedes son amados de Dios, estas tres cosas, estos tres elementos son sus tres herramientas que les capacitan a ustedes para cumplir con su responsabilidad. Ustedes tienen con qué. Ustedes no han sido dejados desprovistos para cumplir la responsabilidad que tienen como cristianos. Debemos notar que el apóstol usa un vocabulario descriptivo cuando dice vestíos como escogidos de Dios, vestíos como santos de Dios, vestíos como amados de Dios. Y debemos de pensarlo de esta manera porque de esta manera es que se escribe en el idioma original. Nosotros tenemos razones, tenemos herramientas para vivir una vida diferente en Cristo. Escuchaba al final de la clase como el hermano Giancarlo hacía el llamado a una vida nueva a través de la lección de hoy. Y ese llamado es un llamado constante, no solamente para los nuevos creyentes a dejar cosas de la vida pasada, sino a todos los creyentes. a todos los creyentes. Lo primero que dice esta porción en el capítulo 3, versículo número 12, es que nosotros somos escogidos de Dios. Y cuando dice escogidos de Dios, esta frase podríamos traducirla o utilizar una frase que sería el pueblo de Dios. Vístanse como el pueblo que pertenece a Dios. La pertenencia de ciertas cosas les confiere características especiales. En la iglesia tradicional católica hay objetos que son tocados por una única persona. Esos objetos solamente los toca o los usa una persona. Por ejemplo, las copas. La hostia la ponen a todos. Haga su fila. Venga usted. Pero la copa, el cáliz. El cáliz. Yo fui a una misa recientemente. No se rían, me acuerdo. Creo que fue la primera misa que voy. Que fue en la funeraria. Pero hicieron misa. Ah, bueno, estábamos ahí, la hermana Gladys también. Ahí aprendimos muchísimo. Porque ahí pasó todo. Todo pasó en esa. Ahí fue una cosa, una eucaristía completa. Y ahí vimos que daban la hostia a las personas. No hay problema. A todo el que estaba cerca ahí le echaron el humo, el incienso. Todo el mundo. Yo estaba tosiendo. La falta de costumbre, ¿verdad? Y luego de esto, viene la parte de la hostia y luego el vino. Solamente el sacerdote principal que estaba ahí, porque habían varios, tomó, pasó el pañito, lo puso en un ladito con una cuestión, con una regla. Muy bien, muy bien. Nadie más le pone la boca ni la mano a eso. Nosotros, como parte del pueblo de Dios, nosotros tenemos características muy especiales. Lamentablemente el mundo ha querido cualquierizar ser pueblo de Dios. Y vemos por allá afuera que cualquiera, yo soy cristiano, yo soy del pueblo de Dios. Pero se nos olvida que pueblo de Dios, gente escogida por Dios, como dice Primera de Pedro, tienen características especiales. Antes ustedes no eran pueblo, pero ahora ustedes son pueblo de Dios. Antes ustedes no tenían nada de esperanza, pero ahora tienen la esperanza en Dios. Y ustedes son llamados para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz. Nosotros no solamente somos ciudadanos del reino de Dios, no solamente somos el pueblo de Dios, sino que cada uno de nosotros, queridos hermanos, somos embajadores de Dios en la tierra. Por lo tanto, como embajadores de Dios en la tierra, debemos de lucir y debemos de comportarnos de manera distinta. Usted no creo que vaya a ninguna embajada o del mundo y usted entre y usted va a ver todos iguales. Usted va a decir, ok, qué bien, qué lindo, secretaria, ay, qué lindo, sirve el café, ay, qué lindo, el cónsul. Usted puede ver todas las oficinas, pero usted cuando llegue a esa oficina, usted va a saber que ahí es que se sienta la autoridad máxima. Porque él tiene características distintas. Aún puede que se vista distinto a los demás. Quizás tenga un traje que deba utilizarlo para representar a su país en ese lugar. O una vestimenta. Entonces, cuando lo mismo ocurre en las Naciones Unidas. Ustedes conocen de este presidente que es aborigen. Usted lo ve, usted ve a todos los demás presidentes que de Latinoamérica, ellos, todos los de Latinoamérica, todos los presidentes tienen raíces en los aborígenes que estuvieron en nuestras islas y en el continente. Pero todos ellos usted lo ve con saco y corbata. Usted no sabe de dónde nadie hay. Pero a ese usted lo ve con su ramo y su cuestión y tú dices, pues, y este indio, el presidente indio, y los árabes también. Entonces, ustedes pueden ver que esta persona es un orgulloso representante de su tribu. Y usted y yo. Aunque quieran confundirnos la gente, usted y yo tenemos que entender, hermano, que es algo importante que usted pertenece a Dios. Y usted y yo le enseñamos a los niños que no se toca, que no se coge, que no se mal usa lo ajeno. Usted y yo somos ajenos. Usted y yo pertenecemos a Dios. Por lo tanto, debemos tener cuidado cómo nos usamos a nosotros mismos. No solamente dice la palabra del Señor que nos ha dado la herramienta de ser tomados por Él como su propiedad, sino que Él nos ha hecho santos. Y cuando dice la palabra del Señor, santo, se refiere a ser separado para Dios. Santificar no significa cambiar la naturaleza de algo para que sea santo, sino separarlo para que tenga un uso especial. Usted y yo conocemos de que Dios tomó al pueblo de Israel aparte de todos los pueblos de la tierra. Eso por su voluntad y porque Él lo escogió. Pero Él lo tomó aparte para tener una relación especial con ellos y que esa relación especial con ellos pudiera ser la relación especial de Dios con todo el mundo. El problema fue que el pueblo de Israel, teniendo la responsabilidad de ser bendición a todas las naciones, se conformaron con ellos mismos, se sintieron suficientemente buenos y dieron la espalda al mundo. Por lo tanto, dieron la espalda a compartir la palabra de Dios con el mundo, a compartir su Dios con el mundo. Que el pueblo de Israel fuera el primer pueblo monoteísta no era para que se quedara como el único pueblo monoteísta, sino para que del pueblo de Israel la misión llegara a todo el mundo. De hecho, Dios intentó hacer que Jonás fuera un misionero y llevara el evangelio a los gentiles, llevar el mensaje de Dios y que esa gente abandonaran a los ídolos por Dios. Entonces, nosotros somos posicionalmente santos. Nosotros hemos sido santificados. Dice un versículo en la palabra del Señor en primera de Pedro que santifiquemos a Dios en nuestros corazones. Y si santificar es hacer santo, estaríamos haciendo santo a Dios, lo cual es imposible. Santificar es apartar. Aparte su corazón para Dios, porque Dios es santo, definitivamente santo, y Él dice, como yo soy santo, ustedes también deben serlo. Cuando se usa la palabra santo para describir al creyente, hermanos, describe la idea de que es una persona que ha sido puesto aparte para Dios. Y usted como, y yo como creyentes hemos recibido la santificación para que seamos un pueblo que viva y camine diariamente en santidad. Esto es difícil. Y recordamos como dijo Isaías cuando Dios le escoge como profeta. Él dice, Señor, yo soy un hombre inmundo de labios y yo habito en medio de un pueblo que es inmundo de labios. ¿Cómo tú me escoges a mí? Y es ahí donde vemos en Isaías capítulo 6 esa impresionante escena donde el ángel toma del carbón encendido y toca sus labios y le dice, tú eres santo para mí. Esa boca ha sido santificada para mí. Y le dice, ahora tú vas a hablar. Y vemos que qué manera de hablar tan hermosa y tan descriptiva del profeta Isaías. Pero no fue siempre así. Nosotros somos santificados. Dios nos ha escogido para ser su pueblo y para que usted y yo vivamos en santidad cada día. Pero esa santificación es cada día. Esto no es una excusa para usted y yo hacer decir cosas que no agradan a Dios, sino es una motivación para entender que este pecado, esta manera de actuar que me venció en el día de hoy, con el poder de Dios puedo vencer en el día de mañana. Porque la santificación es llevarnos Dios de la mano de triunfo en el Señor Jesucristo. Nosotros podemos sentarnos y pensar en aquel pecado que nos abofeteaba, que nos tiraba al suelo, que nos hacía rendirnos y ver cómo Dios nos ha ayudado y que ya nos hemos librado de este pecado. Pero ahora estamos peleando con otro pecado. Porque usted y yo, mientras estemos vivos, no vamos a estar golpeando al aire, vamos a estar golpeando nuestro propio cuerpo para lograr acercarnos a ser como Cristo. Pero hay esperanza, hermanos. Un día seremos transformados. Un día seremos transformados. Y dice este versículo, no solamente que usted y yo tenemos la herramienta de ser escogidos por Dios, de ser posicionalmente santos, sino también, hermanos, que usted y yo somos amados por Dios. Usted y yo somos amados por Dios. La palabra amor aquí se halla en un tiempo verbal que se llama tiempo perfecto. Este tiempo sugiere que una acción fue completada y su resultado continúa. Hermano, el amor de Dios fue manifestado una vez por todos y ese amor continúa siendo aplicado en usted y en mí cada día. Por eso es que Dios es amor. Él nos ama hoy, nos ama mañana, nos ama cuando lo hacemos bien, hermanos, nos ama cuando lo hacemos mal también. Somos amados de Dios. Y recuerdo que hace unos días Daniela se portó mal, nuestra hija, y hablamos con ella, le explicamos en qué consistía su falta y yo la discipliné. Después de que ella llora, estoy ahí sentado al lado de ella esperando que se calme y ella me dice que tú y mamá no me van a querer. Yo le dije, no, Daniela, mamá y papá, sobre todo Dios, te van a querer siempre. Si lo haces mal, te queremos. Te vamos a disciplinar para que lo hagas bien. Y si lo haces bien, te queremos. Y te seguiremos queriendo. Hermanos, y usted y yo debemos entender que la labor de nosotros como padres debe reflejar la labor de Dios nuestro Padre con nosotros. Dios no lo perdona siempre. Dios no lo ama todos los días a usted. ¿Por qué Dios lo amó tanto? Bueno, Dios lo tomó a usted y lo sacó del lodo donde usted se encontraba, como dice la canción, y le ha dado una vida nueva y una esperanza eterna. Entonces Dios le ama. Usted es amado de Dios. Nosotros no podemos volvernos de estos que están apasionados y hasta pierden la razón, que yo soy lo mejor, yo soy lo último, yo soy esto, yo soy aquello, yo soy tal cosa de Dios, todo. Sí, somos la especial creación de Dios, somos hijos de Dios. Cristo murió para salvarnos a nosotros, somos algo especial para Dios. Pero de todos modos, tenemos responsabilidades frente a Dios. No es que, no, pero espérate, yo soy el príncipe de Jehová. Sí, pero yo soy un príncipe de Jehová que tengo que hacer las cosas que Jehová me manda. No es como el príncipe que vemos en la película, que rompe, que estrella, que hace lo que quiere. No, nosotros somos el príncipe de Jehová, que somos humildes, que somos considerados, que obedecemos y honramos a Dios y buscamos que mucha gente también sea familia de Dios. Ese es el tipo de príncipe que debemos saber. Ahora, hermanos, ¿en qué consiste? ¿Cuáles son los componentes de nuestra responsabilidad frente a Dios y frente a la iglesia de mantener la unidad? ¿Cuáles son esos componentes? Bueno, hermanos, el versículo que tenemos a continuación, la última parte del versículo 12, dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, y luego dice, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Entonces, usted y yo, hermano, tenemos que entender que el apóstol nos está dando una orden. El apóstol nos está diciendo, miren, en esto consiste y esto es lo que ustedes tienen que hacer. ¿Cómo debemos vestir? Y aquí no está hablando de la ropa. Aquí no está hablando de corbata, camisa, pantalón. Pero usted cristiano, cristiana, yo cristiano, debemos vestir de tal manera, físicamente, estoy hablando de la ropa, de la que usted se pone en la mañana, debemos vestir de tal manera que la gente pueda ver a Dios en nuestras vidas y no distraerse con nuestra ropa. ¿Okay? Eso es lo que les voy a decir. No. Hoy no voy a hablar de la ropa, pero mi ropa debe de no distraer a la gente, sino dirigirlo a Dios. ¿Okay? Imagínense si usted está vestido de payaso. Imagínense que una hermana, un hermano viene vestido de payaso a la iglesia. con una pelucota roja, una narizota, pintado de blanco los ojos, y una ropa así, unos zapatones que no le caben los pies ahí, tiene que sacar los pies. Óigame, mi hermano, mire, para el que va a dirigir la música aquí, va a ser una cosa difícil. Para el que va a predicar, va a estar concentrado en lo otro ahí, pero los ojos van a estar mirando el payaso. Y los niños de la iglesia no van a estar tranquilos. Y los que le tienen miedo a los payasos, imagínense. Entonces, nosotros, una persona que se viste de payaso y viene a la iglesia, lo que hace es que, ¿qué hace? Distrae de lo que se vino a hacer a la iglesia. Así mismo, hermano, usted y yo, no cuando venimos a la iglesia, sino cuando salimos a la calle, al trabajo, a la universidad, debemos de dirigir la mirada de la gente hacia Dios, no hacia nuestros propios cuerpos. Entonces, ese es un principio que usted puede aplicar en su vida para ser más como Cristo. Y hermanos, aquí vemos que estas virtudes, estos imperativos que el apóstol da, vestidos de entrañable misericordia, vestidos de benignidad, vestidos de humildad, vestidos de mansedumbre, vestidos de paciencia. Examinemos, pues, hermanos, estas virtudes de cómo debe verse, cómo debe vestirse, cómo debe ataviarse, por así decirlo, espiritualmente, un cristiano. Y hay una cosa que yo escribí en mi casa, y es una frase muy usada por nosotros, dominicanos, y es que quítese. Hay personas que andan siempre con la ropa de pelear. Usted lo sabe, hermano. Hay gente que siempre andan con la ropa de pelear. Eso es como Rambo. En todas las veces, Rambo se amarraba su bota, cogía su cuchillo y su cinta roja. Rambo tenía su kit de pelea rápida ahí mismo. Cualquier cosa, ahí estaba Rambo con su escena. Siempre Rambo estaba listo. Hermano, usted ve gente en la calle que no calientan. De una vez están peleando. Yo les digo, mecha corta. Son bombas con mecha corta. De una vez explotan, hermano. Ven la llama, ven el fuego y ¡pum! No como la de los muñequitos que tenían una mecha larga que daba tiempo para todo antes de que explotara. Hermanos, usted y yo debemos de quitarnos la ropa de pelear. Hermanos, no le digo que algunos, no, todos debemos quitarnos la ropa de pelear. Porque mire, este mundo la tiene puesta. Entonces imagínense que los que tenemos que representar a Dios también tengamos la ropa de pelea puesta. Un evangélico peleando con un impío. O dos evangélicos peleando porque se le metió y lo trancó, le trancó el carro. Ya yo empiezo a tener ese tipo de problemas. Me trancan el carro y yo tengo que salir. Me voy a poner mi ropa de pelea. No. Quítese la ropa de pelear y cambie esa vestidura por esta vestidura que dice la palabra. Vestidos de entrañable misericordia, de una misericordia que viene de las entrañas, desde el interior, desde el centro de las emociones. Este es una figura, un hebraísmo que indica una compasión profunda. Hermanos, usted y yo como creyentes debe caracterizarnos una compasión profunda, sobre todo por los perdidos. Hermano, mire, cuando una gente, yo soy profesor de jóvenes de 16 a 18 años. Eso son lo que yo trabajo en la mañana. Y en la tarde trabajo en la universidad algunos días con jóvenes que tienen de 17, algunos jovencitos, a 22 años. Ahí están. Yo ahí es que vivo, hermano. Con eso que yo brego, como decimos, es con eso. Mire, yo tengo muchas veces que recordarme a mí mismo. Ellos actúan como actúan porque tienen los problemas que ellos tienen. Y cuando una persona a usted le habla mal, cuando una persona a usted le ofende, cuando una persona lo quiere sacar de comunión, como decimos los evangélicos, recuerde que esa persona tiene una necesidad espiritual que le está moviendo a actuar de esa manera. Porque si no, usted y yo vamos a tener una lista de muertos encima, grandísima. Van a ser un reality, cristianos asesinos. Porque nosotros, si nos dejamos, acabamos. Con la boca, hasta con las manos. Entonces, usted y yo tenemos que entender que Dios quiere que nosotros seamos reconocidos por ese traje de misericordia profunda por la gente. Hermano, cuando usted cree que la gente está bien y actúa así porque es de maldad que me lo está haciendo, usted no va a mostrar misericordia por esa persona. Usted va a retribuir a esa persona. Pero debemos entender que parte de nuestra responsabilidad es quitar nuestra ropa de pelear y poner una ropa de mansedumbre. No existe ninguna relación que sobreviva si usted no baja la guardia en algún momento. Ni matrimonio, ni relación laboral, ningún tipo de relación, ni amistad tampoco. Porque cuando usted sube, alguien tiene que bajar. Si alguien se sube, usted y yo tenemos que. La blanda respuesta aplaca la ira, pero la palabra áspera sube el furor. La palabra blanda quebranta los huesos. Y también dice que como manzana de oros, de manzana de oro con figuras de plata, es la palabra dicha como conviene. Entonces usted y yo necesitamos mostrar mansedumbre. Mire, y con los hijos, hermanos, usted y yo lo necesitamos. Porque su hijo es un niño, un adolescente, carece, le falta. Y usted y yo a veces le tratamos como que son adultos igual que nosotros. Y le vamos a juzgar y vamos a castigarlos y todo, como que son adultos. Y usted y yo vamos a estar actuando sin misericordia. Y eso le pasó a Jonás. Jonás se sintió mal con Dios, quería morirse porque una matita que nació en la mañana se murió en la tarde y lo estaba tapando del sol, estaba triste por esa matita. Se sentía guapo, estaba incómodo. Por esa matita que él no le puso nada. Él no la sembró, él no la regó. Esa matita le creció porque Dios lo permitió. Y entonces Dios le dice, entonces, tú, Jonásito, tú tienes misericordia de una matica que tú no pusiste nada, pero yo no puedo tener misericordia de 120 mil personas que no tienen idea de lo correcto y lo incorrecto. Hermano, Dios tiene misericordia. ¿Por qué yo no? Tengamos misericordia, hermanos. Vestíos de benignidad. Y esta de benignidad, hermanos, es dulzura. Hermanos, vestíos de dulzura. No puede ser, hermanos, que no es solamente que se vista de dulzura y que esté amargo por dentro, ¿ok? No es así, sino que usted evidencie esa dulzura interior. Porque Dios es el que hace en nosotros el querer interior como el hacer exterior. Entonces Dios nos manda a nosotros a que nos vistamos de dulzura. Y qué bueno es cuando usted huele un dulce. ¿Sabe que el sabor y el olor están muy conectados a estos dos sentidos? Tanto así que Dios lo puso uno al lado del otro. ¿Usted ve? ¿Para qué? Más cerca todavía. Y cuando usted huele ese dulce que recuerda a su infancia. O cuando usted huele el algodón dulce, los niños. Algodón dulce. Usted solo lo olió, pero usted sabe, algodón dulce. Algo dulce. Hasta a los diabéticos les gusta el dulce. A veces me estoy comiendo un dulce y llega un diabético de la familia y me dice, ¿y eso? Una galletita, dame. Yo digo, pero tú eres diabético, pero un ching. A todos nos gusta el dulce. A unos más, a otros menos. Pero el aroma dulce, que agradable, nos atrae. Pero cuando hay un mal olor, queremos buscar, ¿dónde me voy a meter? Y estamos buscando otro lugar. Hermanos, usted y yo podemos tener un dulce aroma o usted y yo podemos tener un mal olor. A los muchachos de la escuela, cuando dicen una palabra descompuesta, como decimos, yo les digo, mira, tú te ves como una persona bien bonita cuando abre la boca le sale el cucaracha. dicen una mala palabra, yo digo, fulana, profesor, se me salió. Usted tiene que sacarse todo eso que tiene dentro, mija, porque le sigue saliendo. Y le digo, mire, tenga cuidado con lo que usted entra, porque de lo que usted entra es lo que le sale. Eso no lo dijo yo, eso lo dice Jesús, pero yo la cogí la frase. Usted y yo, hermanos, debemos de cuidar lo que está entrando a nosotros, lo que estamos consumiendo, porque de lo que consumamos, así vamos a dejar salir de nosotros. Y usted conoce el caso de algunos, quizás vecinos, quizás algún familiar, que bebe tanto alcohol, que sin beber alcohol, huele a alcohol. ¿Verdad que le sale por los poros? Qué bueno que usted y yo consumiéramos tanto de Dios, tanto de Dios, tanto de Dios, que luego el olor fuera el olor de Dios. Ese dulce aroma de Dios que fluye del corazón del que ama al Señor. Vamos a 1 de Pedro capítulo 5, verso 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Vístanse de humildad. Y hermanos, esto de vestirse de humildad comienza con nuestra relación con Cristo. Nadie puede ser humilde para con los demás si no tiene un corazón humillado frente a Dios. A mí nadie me compra con que yo soy humilde. Quizá usted puede alardear de humildad o yo puedo hacerlo, pero la verdadera prueba de la humildad es nuestra devoción, nuestra humillación frente a Cristo. Si usted y yo no estamos humillados frente a Cristo, eso no vale nada lo demás. Y yo recuerdo la parábola, el relato del Señor Jesucristo de los dos que fueron al templo a orar. Usted también lo recuerda. Había uno que estaba puesto en pie recitando su lista de buenas cosas y oraba consigo mismo. Su corazón no era humilde para con Dios. Por lo tanto, Dios no estaba recibiendo nada de esta persona. Pero había otro que estaba tirado, que no tenía ni siquiera el valor para mirar hacia arriba y golpeaba su pecho y decía, Dios, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Hermanos, nuestra actitud frente a Dios va a regular nuestra actitud frente a los demás. Un corazón orgulloso para con la gente es un corazón que es orgulloso frente a Dios. Y recordamos al rey Nabucodonosor. Fue orgulloso frente a la gente porque estaba enorgullecido frente a Dios en su corazón. ¿Y qué hizo Dios? Lo humilló frente a la gente. Hasta que él se humilló delante de Dios. Y Dios dice que él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El énfasis es recordar de dónde Dios nos ha tomado, recordar lo que Dios nos ha hecho, lo que ha hecho por nosotros para que usted y yo podamos ser humildes. La humildad no nos surge naturalmente. Yo desde chiquito, yo soy humilde así desde chiquito. No. Usted será otra cosa, pero no humilde desde chiquito. La humildad viene del reconocimiento del hoyo, el foso de donde usted estaba y donde Dios lo sacó. Nos sacó del lodo, del fango. Nos puso sobre peña. ¿Sabe quién fue el más humilde? Este muchacho, el hijo pródigo. El hijo pródigo se puso orgulloso. Dijo, dame mi dinero, papi, que yo voy a resolver con lo mío. Cuando él dijo eso, le estaba diciendo, papá, imagínate que tú te moriste. Dame lo mío. Porque la herencia se da luego de que muere, en ese entonces, por lo menos. Y él, dame lo mío, toma lo tuyo, mijo. Para ti yo estoy muerto. O sea, para ese hijo, su papá estaba muerto. Se fue. Y cuando cayó en el lodo, en el fango, con el olorcito aquel, queriendo comer la comidita aquella, vuelve. ¿Y usted cree que él volvió limpiecito, con ropa nueva y todo? Claro que no. ¿Cómo usted y yo lo sabemos? Porque cuando viene el papá lo abraza y lo besa y le dice, ya yo lo abracé y lo besé porque es mi hijo, pero báñenme este muchacho, quítenmele esos trapos, córtenmele las uñas, peínenmelo, pónganmele un anillo en el dedo, vístanmelo y vamos a celebrar porque mi hijo que estaba muerto ha regresado. ¿Qué pasó con este hombre? Se humilló. ¿Y cómo usted se humilla? Cuando usted se da cuenta en el lodo que se encontraba. Sabiendo en el lodo donde se encontraba, él fue donde su padre y se humilló. Hermanos, usted y yo a veces se nos olvida de dónde Dios nos ha sacado. Y yo he pensado en esto, lo que vinimos a Cristo cuando éramos pequeños y vinimos a Cristo luego de haber estado en la iglesia desde que nos recordamos. No de dónde Dios me sacó. Dios me sacó del infierno, hermano. A mí no me sacó de una discoteca, ni me sacó de un bingo, no me sacó de ningún lado de eso. Pero me sacó de irme al infierno viviendo por mi propia justicia. Y al mismo infierno que irán los que son adolescentes y niños que están aquí, que desde chiquitos están aquí en la iglesia, es el mismo infierno a quien irán los que están en un bingo, están en una banca, están en un prostíbulo, están en una discoteca, si no aceptan a Cristo. Así que se lo digo a los adolescentes y jóvenes de la iglesia, usted está seguro en Cristo, no en la iglesia. Vestidos de humildad. Y recordamos el Salmo 103 que dice, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es que hace esto, Él es que hace aquello, Él es que lo hace todo, hermanos. Vestidos de humildad, vestidos de mansedumbre. Y es que la mansedumbre no es, hermanos, usted no tener poder para hacer nada y no hacerlo. Mansedumbre es usted tener poder para hacerlo y aún así estar tranquilo. Eso es mansedumbre. ¿Sabe qué es mansedumbre? Fue lo que el Señor Jesucristo le dijo a Pedro en Mateo 26. Él le dice, Pedro, mira, tú tienes una espada. Tú puedes resolver con la espada. De hecho, tú estás resolviendo con la espada. Pero guarda tu espada, que yo tengo con qué resolver, pero prefiero no hacerlo. El Señor Jesucristo podía orar y venir. Es más, el Señor Jesucristo podía destruirlo todo. Y ya. Él no tenía que llamar ángeles que vinieran a pelear. Porque todo fue hecho con el poder del aliento de su boca. Se fue todo. Se fueron todos los que estaban ahí. Pero él quería mostrarle a Pedro y a usted y a mí que las cosas espirituales se hacen de manera espiritual. El apóstol Pedro dijo, pues yo tengo una espada aquí. Yo vine listo para lo que venga. El apóstol Pedro ahí en el monte tenía la ropa de pelea. El Señor le dice, mi hijo, espérate, mansedumbre. Quítateme la ropa de pelea. Porque con la ropa de pelea no se resuelve. Y el Señor ayudó para que Pedro no cayera preso. Le puso la oreja al muchacho. Excúsalo. Que él es medio guapo. Le puso la oreja. Porque usted sabe que era oreja por oreja. Entonces, pero no oímos en la palabra que Pedro perdió ninguna oreja. No la perdió. El Señor resolvió el problema. Le puso su orejita al otro. Vestidos de mansedumbre, vestidos de misericordia, de benignidad, de humildad, de paciencia. Y la paciencia es el control de uno mismo para no reaccionar con violencia. Y la paciencia es un fruto del Espíritu, hermanos. Cuando yo le voy a dar una pela, como decimos dominicanos, a mi hija, yo trato de analizar, calmarme, pensar, todo eso. Para yo estar en paz en mi corazón, de que yo le di 3 veces con una correa, como se le debe dar a una niña de 4 años. Y no que le di 3 veces con la correa, como que es un caballo que le estoy pegando. Yo necesito tener mis emociones controladas. Y por eso vemos que esta paciencia es un fruto del Espíritu de Dios. Los impíos no pueden. Pero usted y yo. Y es que, hermanos, en las relaciones sociales, en la iglesia, en el trato con las personas, con diferentes conductas, con diferentes costumbres, con diferentes niveles sociales, culturales, de aprendizaje y todos esos niveles que hay en medio de la iglesia, vamos a rozar, hermanos, a veces. Vamos a rozar. Una palabra que una hermana me dice, que un hermano me dice, inocentemente, puede ser ofensiva para mí. Quizás este hermano, esta hermana no sabe. Y está hablando así, como que nada de nada. Y me está diciendo cosas que me van a hacer sentir mal. O yo lo haré con este hermano o con esta hermana. Una expresión, un sentido, consciente o inconscientemente, puede causar problemas entre una persona y otra. Pero ¿cómo yo voy a controlar eso? Bueno, lo primero que yo puedo hacer es controlar cuál es mi relación con Dios. Porque de mi relación con Dios dependen todas las demás. Dice la palabra del Señor que el que está bien con Dios, en paz con Dios, Dios va a ayudar a que esté en paz con todos los demás. Hermanos, ¿cómo se ve? ¿Cómo se ve que yo estoy cumpliendo con mi responsabilidad de mantener la unidad en la iglesia? ¿Cómo se puede ver? Se puede ver, hermanos, cuando yo estoy soportando a los débiles. Hermano Emeterio, entonces hay un grupo de débiles y un grupo de fuertes. No lo veas así. Véalo como que hay alguien en la congregación que espiritualmente es más débil que yo. Y hay alguien en la congregación que yo soy más débil que él. Veámonos como que estamos todos en una fila. Y de hecho, estamos todos en una fila tratando de acercarnos cada día más a ser como Cristo. En algunas áreas usted está primero que yo. En otras, usted está mucho más para adelante que yo. Usted y yo, en primer lugar, estamos evidenciando que yo estoy cumpliendo con mi responsabilidad de mantener la unidad de la iglesia cuando yo estoy soportando gente en la iglesia. No, pero en la iglesia todos deberíamos portarnos bien y estar todos chévere, bien, para no soportar a nadie. Qué lindo, ¿no? Recuérdense que a través de diversas pruebas es necesario que entremos en el reino de Dios. Y diversas pruebas es una palabra, hermanos, que quiere decir pruebas de todos lados. Y de todos lados incluye de la familia, del trabajo, del hogar, de la salud, del gobierno y de los hermanos cristianos también. Así que yo debo de estar soportando. Y soportar significa estar dispuesto a sufrir por otras personas. No en el sentido de buscar que me hagan daño, sino que debemos estar listos para sufrir por otros mientras nos preocupamos por ser de ayuda a ellos o estamos tratando de enseñarles alguna cosa. No es un mandato para que algunos hagan, es un mandato para que todos hagamos. Mientras nosotros estamos viviendo el cristianismo y mostrando el cristianismo a otros, vamos a encontrar que gente nos va a ofender por su debilidad espiritual, que nos va a desconsiderar. Es algo que todos debemos hacer, todos debemos de soportar a los débiles en la iglesia. O débiles cristianos, porque puede que sean en el barrio, en el mercado, pero usted y yo debemos de soportarlo y así yo voy a mostrar que estoy comprometido con la unidad de mi iglesia. Segundo lugar, dice el versículo 13 también, que yo voy a mostrar, voy a evidenciar que estoy cumpliendo mi compromiso con la unidad de esta iglesia cuando yo perdono a los hermanos. Y es tan así que el Señor Jesucristo en Mateo 16, también 18, nos habla acerca de si tu hermano tiene contra ti, ve, repréndele, ora, pídanse perdón y resuélvanlo. Fue algo tan importante que el Señor Jesucristo en sus pocos sermones incluyó hablar acerca de esta enseñanza. Si no fuera importante, se lo dejara quizá para que Pablo lo hablara más tarde. Y no en su ministerio tan corto de 3 años y medio. Pero en este ministerio el Señor dijo, no, tengo que hablar de perdonar. Porque perdonar no es algo que nos nace. De hecho, Dios pone tantas bendiciones para que usted y yo nos animemos a perdonar. Si no, no dan nada por perdonar. Pero Dios dice que hay muchísimas bendiciones y riquezas espirituales cuando usted y yo perdonamos. Yo debo estar listo para perdonar. Me ha pasado con mi esposa que inmediatamente hago algo que le desagrada, algo que está mal. Y yo le digo, perdóname, negra. Ella no quiere. A veces es lo contrario. Como que se necesita un ratito más. No puede ser tan rápido. No, uno no se arrepiente tan rápido. Ahorita. Cuando te sientas mal, ahí tú me pides perdón. Y a veces nosotros queremos que haya un tiempo y que hayan unos requisitos para usted y yo administrar el perdón. Y eso me recuerda cuando los tiempos de Martín Lutero y cuando vendían los perdones de pecados. Bueno, usted tiene que venir de rodillas primero, Esta escalera alta, súbala de rodillas. Señores, caminar liso de rodillas es difícil. Pero imagínense subir escalera de rodillas. Mire, está fuerte. Subir escalera de rodillas altísima y después de eso, pague lo que cuesta. Pase por esta ventanilla, por aquella y coja el sello allá, que se lo sellen y ya sus pecados por 5 años son perdonados. Había que coger un proceso. Y eso mismo lo piensa usted y yo cuando oramos a Dios. A veces usted y yo hemos pecado y no, yo no puedo estar orando. Yo no puedo pedirle perdón a Dios porque yo soy un sinvergüenza. Ahora mismo hice lo malo y le voy a pedir perdón a Dios de una vez. No, como que hay un periodo de usted como que medio limpiarse usted mismo. De usted santificarse solo y después usted le pide a Dios, acaba la obra. No, inmediatamente usted ha pecado. Dios, perdóname. Pequé ahora mismo. Así como Dios está dispuesto a perdonarle ahora mismo, usted y yo debemos estar dispuestos a perdonar inmediatamente. Y no es que yo voy a perdonar si me piden perdón. Yo voy a perdonar porque yo he sido perdonado. Yo no voy a perdonar porque el otro se humille. Si se me humilla, lo voy a perdonar. No, yo voy a perdonar porque yo voy a liberar mi corazón de esa carga. Ahora, el otro tiene que liberar su corazón de su carga también. Porque usted no es responsable del otro. Hermano, la responsabilidad de la unidad de la iglesia no es del otro, es mía. La responsabilidad de la unidad de la iglesia es mía. Yo voy a perdonar. La gente débil que recibe una gracia inmerecida debe estar dispuesta a ofrecer el perdón conforme al ejemplo de Jesús. ¿Usted recibió ese perdón? Y recuerde la parábola del que le debían 5 pesos y del que debía 5 millones de pesos. Hemos cambiado la cifra para que sean más entendibles. El que debía 5 millones de pesos, ay, venga, yo te lo voy a pagar, yo voy a trabajar para pagártelo. No iba a poder pagarlo, te voy a perdonar, te perdono, no me debe. Y saliendo se encuentra uno que le debe 5 pesos, después de haber recibido un perdón de 5 millones de pesos, y lo ahorca y lo mete en la cárcel. Hermanos, así a veces usted y yo actuamos. Cuando alguien nos ofende en algo, se nos olvida en todo lo que hemos ofendido a Dios y Él nos ha perdonado. Cuando usted tenga que pedir perdón o tenga que perdonar a alguien, recuerde todo lo que a usted se le ha perdonado. Porque se supone que a quien más se perdona, más ama. Eso es lo que se supone. Hermanos, y la última evidencia de que yo estoy cumpliendo mi responsabilidad es que yo estoy imitando a Cristo. Y podríamos decir que imitar a Cristo es hacer todo lo anterior. Dice el versículo, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, ¿qué debemos hacer? Perdonar también a los otros. Seguir el ejemplo de Cristo. Que no olvidemos la preeminencia de Cristo en nuestras relaciones sociales. Pablo nos recuerda que Él, que en Cristo tenemos un ejemplo. Así como el Señor, que es el dueño de todo, el que está por encima de todas las cosas, nos perdonó a nosotros, usted y yo también tenemos que perdonar. Y todavía, hermano, usted no ha sufrido la cruz. Usted no ha sufrido la cruz. O sea que usted no ha sufrido hasta la sangre. Usted no ha sufrido hasta allá. Cristo sufrió más que usted y aún así dijo, Señor, perdónalos. Eso quiere decir que no existe ninguna cosa que hagan en contra suya o mía que usted y yo no podamos perdonar. Si recordamos lo que Él ha perdonado. Dios nos perdonó en Cristo, hermanos, completamente. Dios nos perdonó en Cristo gratuitamente. Dios nos perdonó en Cristo voluntariamente. Y usted y yo debemos perdonar completamente, gratuitamente y voluntariamente a quien nos ofende. La responsabilidad de la unidad de la iglesia es mi responsabilidad. Recuerde eso. Como Cristo lo hizo, mantuvo la unidad, usted y yo somos responsables de mantener la unidad tratando a la gente en la iglesia.